La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Justo 48 horas después de decir Manuela Carmena que muchas de las ideas que tenía en la capacidad se las callaba por ese acoso que sentía de los medios, se nos ha venido arriba y lo hace en medio de la cumbre contra el clima que esta semana se celebra en París y suelta que quiere organizar un concurso de recogida de colillas para niños. El objetivo, reducir el nivel de basura en la ciudad y fomentar su colaboración en las campañas de limpieza. Todo esto lo dice en un contexto en el que se presupone que para luchar contra el cambio climático hay que poner sobre la mesa medidas serias y efectivas. Quizás más serias y más efectivas que las que en este momento están funcionando en la ciudad de Madrid, en su cuarto día ya de restricciones al tráfico por contaminación. Cuarto día. Escenario 2. Y hoy la boina, como una mano negra y alargada, llegaba hasta Alcalá de Henares, Coslada, Getafe y Alcobendas. Seguimos con el escenario 2, es decir, sigue la prohibición de aparcar en la zona de estacionamiento regulado SER, excepto para los residentes, y sin poder circular a más de 70 kilómetros por hora. Y digo yo, ¿en qué medida es efectiva esta nueva medida, esta última medida? Se lo vamos a preguntar a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Pues mira, honestamente, reducir la velocidad de la circulación de los coches no va a servir para nada. Si no llueve en Madrid y no va a llover, como habéis dicho, hasta el día 16, 17, el dióxido de nitrógeno va a seguir ahí. Ten en cuenta que el 60% del tráfico rodado en Madrid es precisamente de gente que vive fuera de Madrid y va a trabajar o a estudiar ahí dentro. Y ese es tráfico que no se va a limitar. Y aunque se reduzca la velocidad, va a seguir emitiendo dióxido de nitrógeno. Una cosa es ir a 70 kilómetros conduciendo de manera reposada, y otra a 70 kilómetros por hora quemando embrague, para entendernos. Se generaría muchísimo más contaminación de la segunda manera, aunque la velocidad fuese la misma. Es un parche, es una idea de llamar la atención. Me parece bien que se llame la atención porque realmente el problema es grave.
Es la primera vez que durante dos días consecutivos se mantiene la prohibición de aparcar en el centro a los no residentes y la tercera en tres semanas desde que entró en vigor el protocolo de medidas contra polución el pasado marzo. Y esta será la tónica, parece, de los próximos días. El cóctel es el siguiente. Hace frío, calefacciones, calderas, chimeneas a tope, consumiendo, emitiendo dióxido de nitrógeno a la atmósfera. Hace frío. Seguimos cogiendo el coche, que al fin y al cabo es más cómodo y calentito que esperar en la estación de tren o en la estación de autobuses. Hace frío. Es un frío seco. No llueve. Tampoco hace viento. Y parece que el pronóstico de los próximos días dice que la lluvia tardará en llegar. Salvo que los que se van de puente nos den un respiro, parece ser que la atmósfera va a seguir sucia durante los próximos días. Y si la cosa no mejora, ¿qué pasará el lunes? Bueno, pues es posible, es muy probable que entrásemos en el escenario 3. Es decir, en Madrid entrarían los coches en función de su matrícula, si es par o si es impar. Bueno, pues así están las cosas en Madrid, justo en esta jornada de viernes en la que se va a iniciar la operación salida por el puente de la Constitución, el puente de la Inmaculada, eso sí, para quien lo tenga. Hoy prevé la Dirección General de Tráfico que más de 5 millones de personas se van a desplazar por las carreteras y de esos 5 millones, 1,35 se van a producir dentro de la Comunidad de Madrid. Unos desplazamientos que se producirán a partir de las 3 de la tarde, momento en el que comience la operación salida. Las horas, cuando son las 12 y 9 minutos, ¿qué tal se circula por las carreteras de nuestra región? En el centro de pantallas de la DGT nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora circula muy bien por las carreteras madrileñas. Continúa la tranquilidad en la red principal y en la red secundaria, afortunadamente. La ausencia de incidencias es la nota predominante a esta hora en las carreteras de Madrid.
Dentro de un ratito estará con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, y nos hablará de la previsión del tiempo para todo el puente, nos dirá si pronto llegarán las lluvias para ver si se limpian los cielos de la Comunidad de Madrid, pero mientras podemos hablar con ella, ¿no? Ya te adelanto yo que Lo que nos espera para los próximos días, o al menos para las próximas horas, mejor dicho, son cielos despejados. Las temperaturas están en ligero ascenso. Si echamos un ojo al termómetro, hasta ahora tenemos 12 grados en Madrid, en Móstoles y en Boadilla del Monte. 15 grados en San Lorenzo del Escorial y 14 en La Cabrera. 15 grados también en Aranjuez. Y para mañana, los cielos van a estar poco nubosos o despejados, con algún que otro intervalo de nube media y alta, especialmente a primera hora del día. Las temperaturas sin cambios o con ligeros ascensos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico, Rafa Nieto. En la producción, Ismael Figueroa. ¿Y quién te habla? Beatriz Pérez Otín, para contarte cositas que nos afectan a los madrileños y que ocurren en nuestros pueblos. Hoy es el primer día de campaña electoral, de pegada de carteles, y estamos viviendo una importante resaca, la que han dejado los últimos resultados del CIS sobre la intención de voto y que, por cierto, no dejan en muy buen lugar al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Digamos que si las elecciones fueran mañana, por ejemplo, el PSOE sería la cuarta fuerza más votada. Por cierto, que el único candidato que ha decidido iniciar esa campaña electoral en nuestros pueblos ha sido Pedro Sánchez. Lo hizo en Getafe con un mitin de arranque en el que reunió a unos 1.000 militantes. Estamos en los días previos, como te digo, a las elecciones generales. Serán el próximo 20 de diciembre. Y por primera vez traen una novedad bastante interesante que tenemos que conocer. Todas las mesas electorales, un total de 3.305, se van a gestionar electrónicamente. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José Ramón Alonso, jefe del Servicio de Procesos Electorales, que está ya con nosotros en el teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal?
Se supone que esta innovación va a permitir agilizar la constitución de las mesas, ¿no? Identificar a los votantes, mejorar el recuento. Pero ¿cómo funcionan exactamente?
Bueno, ese es un sistema que tiene un ordenador. Y también que ese ordenador dispone de una aplicación informática que está diseñada expresamente para este tema, ¿no? Y una impresora. Entonces, todos los datos, es decir, el votante ya, desde que se constituye la mesa hasta que el votante ha votado y se terminan las votaciones y se hacen las actas, todo se hace a través de ese ordenador. Por lo que entonces es inmediato, toda la transmisión de datos es inmediata. Va a un centro de recogida de información. Mientras que antes se tenía que hacer a través de un teléfono o de una tablet, pues ahora se hace directamente desde el ordenador.
José Ramón, ¿hay experiencias piloto de éxito con este nuevo sistema?
Bueno, podemos decir que sí. Hicimos una en el 2011, hicimos ya en Madrid 1.700 mesas. No nos atrevimos a más, supongo yo.
Uy, ¿y cabe margen de error? ¿Está todo previsto?
Bueno, sí. El tema es que es un trabajo enorme el que, claro, que tenemos que hacer, porque son 3.300 mesas en las cuales cada una lleva el ordenador y la impresora. Pero claro, esa está en 391 locales electorales. Tenemos muy poco tiempo, porque tenemos desde el viernes a las 18, a las 3 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Entonces, tenemos que ir primero a montar el tendido eléctrico, luego llevar los ordenadores y las impresoras para probarlo y claro, eso necesitamos, es muy corto espacio de tiempo, necesitamos mucha gente para llevar los ordenadores en furgonetas, para gente que vaya con un equipo de personas que van cableando todo el colegio antes, porque ten en cuenta que, por ejemplo, hay colegios que las mesas electorales las colocan o bien en los gimnasios o en los comedores, y claro, esos no tienen enchufes, y entonces nosotros tenemos que llevar el cableado para que llegue a esas mesas electorales. O sea que mientras un equipo está montando los cables, el otro equipo está llevando los ordenadores para probarlos allí y dejarlos todos preparados para el día 20.
¿Y los miembros que están en la mesa, al fin y al cabo, son ciudadanos de a pie? ¿Tienen una formación especial? ¿Se les va a explicar de alguna manera cómo funciona este nuevo sistema?
Claro, los miembros de la mesa son esos ciudadanos normales. Hombre, ya cada vez está la gente más habituada a los ordenadores, ¿no? Pero ellos tienen un manual de funcionamiento de la MAES, esta de las mesas administradas electrónicamente. Y los que sí que tienen formación, porque ellos no se les puede dar esa formación a los miembros de la mesa, pero sí se lo hemos dado a unos representantes de la administración nuestros, que van a estar en esas mesas electorales y les pueden enseñar todo lo que duden después de ver el manual y tal, ¿no? Entonces, sí, se les ha dado una formación, pues ya digo, hemos elegido lamentablemente pues los días de fiesta, del 4 al 8 de diciembre.
Pues tienen que estar contentos.
Sí, lo hacemos ahí en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública en Atocha, y les damos una formación bastante bastante importante, sí, sí.
¿Y el votante qué es lo que tiene que saber de este nuevo sistema?
Bueno, es que claro, esto no es, puede parecer que es un voto, un sistema de voto electrónico.
Sí.
No, pero no, no lo es, porque están las papeletas y las y los sobres y todo está allí físicamente para que el votante lo meta. Lo único que ayuda es si lleva un DNI electrónico, él se identifica en el ordenador, se identifica inmediatamente. Si no, pues se le va buscando como en una lista normal. Lo que sí ayuda es a todos los miembros de mesa a que el trabajo para ellos sea mucho menor. Mucho menor, porque todo está metido dentro. En el mismo ordenador está metido el censo. Es decir, que tú cuando te presentas allí, el ordenador te dice, este es un votante de esta mesa, ¿no?
Uh-huh.
No ha votado por correo, puede votar perfectamente, es decir, ya te da la información y te lo inscribe, y tú sí, eso sí, tienes que llevar el voto físicamente a la urna para meterlo.
¿Están en todos los colegios de la Comunidad de Madrid?
No, solamente en la Ciudad de Madrid.
¿Solo en la Ciudad de Madrid?
Sí, porque la Comunidad de Madrid tiene 6.527 mesas en total. Y nosotros lo hacemos en 3.305. Pero vamos, te puedo decir que en la primera ocasión que se hace esto tan tan gigantesco, ¿sabes?
Digamos que la capital va de avanzadilla y luego ya veremos si nos sumamos los demás, ¿no?
Claro. Sí, porque es que de todas maneras es un esfuerzo tremendo, ¿eh? Porque tenemos aproximadamente, hemos calculado unos 30.000 metros de cableado, de 3.100 bases de enchufes, 125 cuadros eléctricos, en fin, el montaje es importante.
Bueno, más que las luces de Navidad. Veo que va a haber más cambios que las luces de Navidad. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. José Ramón Alonso es jefe del Servicio de Procesos Electorales y nos ha puesto un poquito de luz en todo este asunto. La verdad es que a mí todas estas cosas me dejan fascinadas y me encantan. Pero bueno, hay que ver también a ver cómo van calando, ¿no?, en la ciudadanía y cómo nos vamos acostumbrando a esta nueva manera de voto.
Sí, hasta llegar al voto electrónico, de verdad.
Eso ya sería, vamos, eso es lo próximo, ¿no?
Digo yo que confiemos que sí, ¿no? Y acabemos con tanto papel y eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias,
nada,
José Ramón.
Nada,
hasta
abrazo,
pronto.
Hasta luego, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:19 minutos, seguimos en la mañana en Madrid. Bueno, quizás en estos próximos días tengas un descanso, ¿no? Quizás estés de vacaciones de Navidad y quieres aprovecharlos para reconciliarte con el buen hábito de la lectura y no sabes qué libro escoger. Bueno, pues si estás en esa tesitura y te gusta la historia, te voy a recomendar el último libro de la periodista Almudena Martínez Fornés, Las hijas de Alfonso XII. ¿Su argumento? Bueno, pues María de las Mercedes y María Teresa eran dos niñas de tan solo 5 y 3 años cuando su padre, Alfonso XII, muere en 1885 de forma trágica e inesperada en plena juventud. Tenía 27 años. El rey deja dos huérfanas, una viuda desolada y un trono vacío en un país convulso. Vamos a adentrarnos en este capítulo de nuestra historia, no tan lejana, y lo vamos a hacer en manos de su autora, Almudena Martínez Fornés, que es corresponsal, por cierto, en ABC de la Casa Real. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como conocedora de la historia más cercana, más contemporánea de la Casa Real, ¿qué es lo que te llevó a elegir justo este capítulo de la historia?
En realidad es que eran dos infantas completamente desconocidas, pero que habían vivido una vida apasionante y habían sido protagonistas de hechos históricos que no habían sucedido nunca antes. Entonces, alguien tenía que contar la historia de estas dos infantas.
¿Cómo diste con esas historias tan apasionantes?
Yo, en realidad, todos los libros que había leído hasta ese momento, las biografías de Alfonso XII, de Alfonso XIII, de la reina María Cristina, hablaban de estas dos niñas como dos niñas dóciles, sumisas e insignificantes. Sin embargo, un buen día cayó en mis manos una conferencia que había pronunciado José Luis San Pedro de la Real Academia Heráldica, y él hablaba de el conflictivo matrimonio de la princesa Asturias en relación a una de estas dos niñas. Uh-huh. Claro, cuando lo leí vi que en realidad había una contradicción entre ese carácter sumiso de una de las infantas, uh-huh, y sin embargo luego que protagonizara un conflicto en su boda, porque ella pues llevó la defensa de su felicidad hasta el extremo que el día de su boda hubo que declarar el estado de guerra en Madrid.
No me lo puedo creer. ¿Pero por qué? ¿Con quién decidió casarse?
Ella decidió casarse con un príncipe que reunía todas las cualidades necesarias para ser un perfecto príncipe de Asturias consorte. Uh-huh. Sin embargo, pues los políticos de aquella época envenenaron el ambiente, envenenaron al pueblo, estuvieron durante meses criticándole y al final se produjo tal rechazo por parte de los vecinos de Madrid contra el prometido que la única forma que hubo de celebrar esa boda fue bajo el estado de guerra y además con la princesa de Asturias encerrada en el Palacio Real sin poder salir a compartir su alegría con los vecinos como es normal en las bodas reales.
Qué pena. Bueno, ¿y qué licencias cuando te has enfrentado a un folio en blanco te has permitido a la hora de escribir novela histórica, ¿no? Porque ¿en qué parte queda la creatividad del autor cuando uno está relatando unos hechos que se pueden contrastar?
He tenido muchísima suerte porque ocurrían tantos acontecimientos históricos interesantes que en realidad he tenido que novelar poco. Uh-huh. Todos los hechos que yo cuento son históricos. Digamos que es casi una crónica periodística de lo que pasó en aquel momento.
Relatas, de hecho, el momento en el que fallece Alfonso XII como si fuera una crónica que leyésemos hoy en el periódico, ¿verdad? Tal y como sucedió ese momento tan doloroso en el que al principio no se deja ver al monarca, no dejan a las niñas ver a ese monarca, ¿verdad? Le dicen que está dormido.
Claro, es que las niñas son muy pequeñas cuando se quedan huérfanas, tienen 5 y 3 años. Entonces, ellas en realidad tampoco saben lo que significa la muerte, creen que su padre está dormido y es con el paso de los días cuando notan la ausencia y se dan cuenta de lo que ha pasado. Pero claro, ese hecho tuvo una enorme trascendencia porque al morir el rey lo normal es que la mayor de sus hijas, la princesa Asturias, hubiese sido proclamada reina. Y en ese momento es cuando la reina viuda dice, alto, que estoy embarazada. Y entonces hay que esperar 5 meses a que dé a luz por si nacía un varón, como luego ocurrió. Y entonces la hija mayor siguió siendo princesa Asturias.
¿Cómo era la relación entre los tres hermanos, entre María de las Mercedes, María Teresa y Alfonso, el monarca que luego fue Alfonso XIII?
Las dos niñas forman parte de una red protectora en torno al niño rey. Uh-huh. Y ellas, desde que nace su hermano, ellas tienen conciencia de que su misión en la vida es cuidar y proteger a su hermano. Y así es durante toda su vida hasta que ellas fallecen antes que él.
Uh-huh. Cuando te has metido de lleno en este capítulo de la historia, ¿qué fuentes has recurrido?
En realidad he recurrido a las mismas fuentes que utilizamos los periodistas día a día para hacer nuestras informaciones. Lo que pasa es que, claro, en este caso no tenía protagonistas vivos de aquella época y he tenido que recurrir a sus testimonios por escrito. Pero he tenido la suerte de encontrar muchísimos testimonios, incluso de personas que habían trabajado en el Palacio Real, que habían estado trabajando con ellas, que las conocían. También he tenido el testamento de una de las dos infantas. Hemos tenido unas descripciones detalladas de toda la vida en Palacio. Hay libros de la época en la que también se relata cómo son ellas y también muchísimas crónicas periodísticas de aquel momento en el que se cuenta con todo detalle cómo era aquella vida que ya ha desaparecido.
Bueno, una época muy, muy compleja políticamente. Vamos a contextualizar un poco. Fue un momento complicado especialmente para la monarquía española. Venía de un exilio. De hecho, la época en la que estuvo gobernando Alfonso XII se le conoce como la Restauración Borbónica. Parece que todo empieza a tener un poquito de tranquilidad y de repente, con 27 años, padece la enfermedad de la tuberculosis y Alfonso XII fallece. Nos quedamos sin rey y nos quedamos con una regencia. ¿Qué pasó en ese momento?
Y nos quedamos sin ningún varón que pudiera heredar la corona, con lo cual todo el mundo estaba deseando que naciera un varón para que se consolidara, se garantizara la continuidad de la dinastía que tanto había costado restaurar. Entonces, de hecho, cuando nace la primera hija de Alfonso XII, Mercedes, y es una niña, se produce una enorme decepción. Pero cuando 2 años después nace la segunda hija, esa desilusión ya es muchísimo mayor. Entonces, en el momento en el que ya viuda la reina, da a luz a un varón, pues es cuando...
No se lo podían creer.
Se ve un horizonte de esperanza en aquel momento, pero aún así era un niño con una salud muy quebradiza. Entonces, cada vez que se ponía enfermo Alfonso XIII, todas las miradas caían en estas dos niñas, en Mercedes y en Teresa, que ellas a su vez veían un poco atemorizadas la que se le venía encima si le pasaba algo a su hermano.
Claro. ¿Qué le debemos a la regencia de María Cristina?
Pues en realidad yo creo que ha sido una buena reina. Le pasaron muchísimas cosas. Fue la guerra de Cuba, surgen los atentados anarquistas. También empieza a dar los últimos coletazos el sistema, el bipartidismo de aquella época, ¿no? El sistema de turnos. Y ella pues consigue reinar esa España convulsa y crispada con la mayor efectividad posible.
Conocer precisamente los espacios donde se desarrollaba la vida de nuestros monarcas, de la princesa de Asturias, ¿te ha ayudado a la hora de recrear esos capítulos de la historia de las hijas de Alfonso XII?
Muchísimo, porque yo a lo largo de mi vida profesional, pues casi todas las semanas vuelvo al Palacio Real para cubrir las informaciones de los actuales reyes y algunas veces paseando por las galerías de palacio, viendo las habitaciones, a uno le da la sensación de que si mira por la mirilla de la puerta va a ver lo que estaba sucediendo detrás de esos muros hace 110 años. Porque además en el archivo del Palacio Real pues conservan una documentación magnífica de todo lo que pasó entonces. Entonces, claro, entre esa documentación, esas estancias, es muy fácil pues lograr dibujar qué es lo que ocurrió entonces.
Bueno, pues ya sabes que si no tienes muy claro qué lectura quieres para estas Navidades, yo te recomiendo Las hijas de Alfonso XII, el trágico destino de dos hermanas huérfanas que se casaron por amor en unos tiempos donde no se contemplaba verdaderamente esa posibilidad. Es de Almudena Martínez Fornés. Te lo estamos presentando y lo encuentras en ediciones Esfera, en Esfera de los Libros, y puedes conseguir más información en esferadeloslibros.com. Almudena, muchísimas gracias y muchísima suerte con esta primera novela histórica que escribes, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias, y es mi primera novela histórica, pero yo creo que no va a ser la última.
Te has quedado con el gusanillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que una vez que tienes una experiencia como esta, que tiene momentos amargos, pero también dulces, pues te das cuenta de que es un mundo que se te abre y en el que es una maravilla sumergirse, ¿no?
Digamos que también ha sido un regalo para ti.
Totalmente. Ha sido una experiencia maravillosa.
Pues gracias, suerte y feliz Navidad.
Y hay
que
empezar
a decirlo, ¿no? Estamos ya metidos ya de lleno en el mes de diciembre. Parece que nos cuesta, pero en realidad todo nos lleva a ello. Hasta pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un minutito vamos a actualizar la información, te vamos a contar la última hora de Madrid y nuestra comunidad, pero antes te recuerdo que tenemos invitaciones para el musical Mi Princesa Roja. Si quieres disfrutar de una tarde muy especial en el Teatro Arlequín Gran Vía, ya puedes llamarnos al 91-595-1236, 91-595-1236.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos con esos titulares, nos los trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Te veo con muy buena cara, cara de viernes, relajado.
Ah, odio los viernes, de verdad.
¿Los odias?
Los odio, yo soy más de los lunes.
Tú fíjate. Como Carlos Herrera, ¿no?
Sí,
que te encantan los lunes. Bueno, segunda jornada de fluidez en la M30 y menos tráfico también en el sur de Madrid, el sur de Madrid.
Las medidas adoptadas en Madrid ante los índices altos de contaminación han supuesto hoy, por segundo día consecutivo, una mejora del tráfico de la ciudad. La disminución del tráfico de vehículos ha sido apreciable y sin retenciones en vías como Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias, General Ricardos o la entrada a la ciudad por la M30 desde la A4.
Quizás habrá contribuido que Renfe también ha incrementado las plazas en la línea C5 y en el corredor de Henares.
Especialmente en las horas punta de mañana y tarde, un 17% más con motivo del episodio de contaminación que atraviesa la ciudad de Madrid. Esta ampliación evolucionará en función de la situación de la contaminación en la capital y de las medidas que adopte por ello el Ayuntamiento de Madrid.
Hablando de tráfico, arranca a las 3 el dispositivo especial de la DGT por el puente.
La Dirección General de Tráfico tiene todo listo para que los más de 5 millones y medio de viajes por carretera previstos en el puente de la Constitución y de la Inmaculada se realicen con éxito. De ellos, un 1,35 se producirán dentro de la Comunidad de Madrid. El dispositivo concluirá a las 12 de la noche el martes día 8.
Recepción oficial por el Día de la Constitución.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, preside junto a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, la tradicional recepción oficial con motivo del Día de la Constitución, que siempre se adelanta para hacerla coincidir con los actos oficiales del día 6 en el Congreso de los Diputados.
Detenido un hombre que cultivaba marihuana en casa de un familiar fallecido.
Se localizaron alrededor de 115 plantas y, según informa la comandancia del Instituto Armado, donde los agentes también encontraron dos laboratorios para el cultivo y tratado de la marihuana, fertilizantes y más de un kilo de cogollos, así como una caja fuerte que contenía 12.000 euros. Fueron los vecinos los que alertaron de que la casa de al lado, pues, había un olor muy fuerte.
Un olor muy fuerte a marihuana. Es que algunos tienen mucha jeta. En fin, ponle una bufanda al árbol.
Llenar de bufandas la ciudad de Madrid para entregárselas a personas necesitadas es el objetivo de la Noche de las Bufandas. Se trata de una iniciativa de la que se ha sumado pues el Real Jardín Botánico con la colocación de estas prendas de invierno en sus árboles. La iniciativa es promovida por la asociación La Haya y en colaboración de la asociación Granito a Granito, y se llevará a cabo en la noche del 7 al 8 de diciembre,
qué
es
bonito.
Decir, del lunes al martes.
Esto tenemos que contarlo y
todo
ampliarlo.
Todo el mundo poner
¿eh?
Bufandas en los árboles.
Muy bonito, me ha gustado, me ha gustado.
A mí también.
12:33 minutos, muchas
Oye,
gracias,
que sepas
caballero.
Que pienso poner una, que tengo un montón y pienso poner una U2, por lo menos.
Pues haz una foto y la subimos al Twitter.
La subimos al Twitter.
@ Madrid Regional, ahí nos encuentras.
Ole. Adiós.
Y de nuestros titulares, de nuestra actualidad más cercana a la actualidad más cercana de la Iglesia. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Getafe. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas, muy bien.
¿Qué nos cuentas en este viernes? ¿A ti te gustan los viernes o te gustan los lunes?
A mí me gustan mucho los viernes y más los sábados y los domingos.
Pues eso. Eso es fenomenal. Bueno, empezamos hablando de fotografía, ¿verdad?
Mira, pues precisamente, si van en sábado pueden visitar esta exposición de fotografía que va a estar en el Colegio Juan Pablo II, en Alcorcón. Los padres de alumnos de este colegio y también los aficionados a la fotografía, los que nos estén escuchando, pueden contemplar en este centro escolar, que está ubicado en la calle Democracia, la exposición que lleva por título Huellas de su presencia. La ha hecho el sacerdote diocesano, que además es un fotógrafo muy reconocido, don Carlos Dorado. La muestra recoge 25 fotografías de naturaleza a gran formato, están tomadas en diferentes puntos de la geografía española y además acompañadas con textos de la Sagrada Escritura y una reflexión espiritual para que entiendan lo que ha querido decir el autor. Bueno, don Carlos dice que con esta exposición quiere mostrarnos que Dios nos habla a todos mediante la naturaleza y que nos deja huellas de su presencia para que podamos llegar a creer. Él quiere que nos fijemos sobre todo en tres fotografías que a él le gustan mucho. Una es de un mochuelo pequeñito, ya la pueden ver después en su página web que les vamos a dejar, con lo que quiere representar es que dice que podemos ocultarnos entre los demás escondiendo nuestra condición de cristianos y viviendo una vida tibia sin implicación, pero que tampoco en esa vida vamos a recibir los beneficios de Dios, que no nos escondamos como hacen los búhos a veces. Luego tiene un paisaje precioso que es son muchos árboles y la luz se refleja entre ellos y pasa, y dice que en eso quiere reflejar que la vida a veces está, nuestra vida está rodeada de tinieblas, pero Dios siempre tiene el poder de romper todo mal con su luz y siempre vence. Y luego hay una foto de una cascada preciosa que dice que es símbolo de la belleza y la fuerza que tienen aquellos que se dejan empapar por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, para los que no conozcan a don Carlos Dorado es párroco de la Inmaculada en Alcorcón, es cofundador de Naturforo, que es el primer foro de fotografía de naturaleza en España, y también ha creado la Escuela de Fotografía y Fe, y un blog de naturaleza y también un canal de vídeos formativos para todo el que quiera interesarse en este mundo de la fotografía. Les vamos a dejar la página web, como digo, porque ahí están todas sus fotos y ya verán que son preciosas, de verdad. O sea, a mí me gusta mucho la fotografía, pero están hechas con un cuidado y un amor espectacular.
Se te nota. Sí, sí. Estás ahí.
Lo he estado visitando y es...
Estás emocionada.
Unas fotos preciosas. Y además es muy facilita la página web, carlosdorado.com, es facilita.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a vosotros y buen fin de semana. Aprovechen para ver las fotos.
Ah, muy bien, igualmente. Hasta luego, Paloma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A Arantxa Rodríguez también le gusta el fin de semana, ¿verdad?
A mí me gusta mucho, pero a mí me gusta porque hay fútbol, porque hay baloncesto, porque hay deporte, porque uno se puede mover. Así que estoy muy, muy, muy contenta de que sea viernes.
Es viernes y sigue coleando el caso de Cheryshev. ¿Qué nos vas a traer de última hora? A ver.
Pues nada, estamos pendientes porque a las 12 acababa el plazo para que el Real Madrid presentara las alegaciones, la denuncia que había presentado a su vez el Cádiz, ¿sí? Así que estamos a la espera de que el juez único dicte sentencia y diga que hubo alineación indebida o que no la hubo y que entonces sancione no al Real Madrid. Así que no te puedo decir mucho
bueno,
más porque estamos pendientes de la Federación Española de
para
Fútbol.
Para los que no estamos muy puestos en el mundo del fútbol, Florentino Pérez ha dicho que no hubo error alguno.
Hombre, ten en cuenta que una vez que te acusan de una cosa, si yo te acuso de una cosa, lo lógico que tú te defiendas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, claro, el Real Madrid, que tiene un buen departamento jurídico, pues ha intentado hilar fino y tirar de todos los artículos para ver a cuál se podía acoger para justificar la alineación de Cheryshev. Entonces, el Real Madrid, evidentemente, ayer salió Florentino Pérez para decir que ellos entienden que según el artículo 41, el punto 2, pues dice que las notificaciones tienen que ser realizadas personalmente al jugador. Al jugador es cierto que no se le notificó, porque esto fue notificado en el mes de marzo al Villarreal, que era el club donde el año pasado jugaba Cheryshev. Así que el jugador no lo recibió porque el Villarreal no se lo notificó o así por lo menos
tanto,
el jugador
no lo sabía.
Exactamente, y por lo tanto no lo sabía. Otra cosa es que sean públicas y otra cosa es un montón de historias, pero la realidad es que no se le notificó. Es lo que te decía ayer cuando estábamos hablando de este tema, que evidentemente a lo mejor el Real Madrid ha podido incurrir o no en un error, eso lo va a decir el juez de competición y si no luego el comité de apelación y si no luego el tribunal de arbitraje deportivo, pero lo que está claro que en la mejor liga del mundo, en la mejor competición del mundo, entendemos que deben mejorar estos procedimientos de comunicación, porque no es de recibo que a una persona la cometa una sanción el 6 de marzo,
¿sí?,
se le notifique entonces en el mes de marzo, se vuelva a refrescar la memoria a todos los clubes el 27 de julio, pero que la competición no se juega hasta el 2 de diciembre, ¿no? Hombre, yo creo que...
Pasan muchos meses.
Sí, que me imagino que si a ti tienes que pagar una cosa, tu comunidad de vecinos te dice, oiga, que le recuerdo y te lo recuerda cuando va a llegar cuando va a llegar el plazo, ¿no? O, por ejemplo, con el IBI y con todas estas cosas.
Que hay que recordártelo, pero bien, ¿eh? ¿No?
¿Pero ves?
Para que no se te pase.
Exactamente, que de eso se trata. Así que yo creo que a lo mejor deberían también modificar los procedimientos y luego también las sanciones. Imagínate que el Real Madrid finalmente decide los comités que ha incurrido en una alineación indebida. ¿Tú crees que eso es
motivo suficiente para que salga,
o sea,
la Copa del Rey?
El castigo parece desproporcionado, ¿no? O sea, porque ha alineado a Cheryshev, que ni siquiera es Cristiano Ronaldo, y que me perdone Cheryshev y que me perdone la gente que piensa que Cheryshev es un jugador muy importante, pero Cheryshev, te quiero decir, que no es la estrella del equipo, o sea, que es un jugador, uno más de la plantilla, que alinearle o no, no va a suponer un plus para tu equipo y que evidentemente no estás haciendo actuando de mala fe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, he sido un poco radical a lo mejor en el ejemplo para que la gente me entienda. Y yo creo que es desproporcionado, ¿no? La sanción con el error humano que ha cometido el Real Madrid. Aún así, evidentemente, pues eso, te decía ayer Florentino Pérez, ellos, el Departamento Jurídico del Real Madrid considera que hay dos artículos que no se cumplen y evidentemente van a apelar y alegan esos dos artículos para que se les dé la razón.
Claro. Bueno, tenemos más noticias, ¿no? Aunque parezca mentira, mañana nueva jornada de Liga.
Sí, tenemos otro derbi madrileño. ¿Te acuerdas que te decía
sí,
que,
sí, sí.
que esta semana era con dos derbis? En Copa tuvimos uno entre el Rayo y el Getafe, y el Getafe vuelve a ser protagonista porque mañana a las 4 de la tarde visita el Estadio Santiago Bernabéu. A ver cómo reacciona el público mañana, toda esta semana movidita en el conjunto blanco, y a ver a quién responsabilizan, porque además hay que recordar que el Real Madrid no ha vuelto a jugar en su estadio después de perder contra el Barcelona, así que a lo mejor habrá alguno que todavía esté calentito. Y mañana también juega el Atlético de Madrid. Lo hace contra el Granada, fuera, en el Estadio de los Cármenes, a las 6:15. O sea, acaba el Madrid y te pones a ver al Atlético.
Claro.
De hecho, los dos entrenadores, tanto Benítez como Simeone, van a comparecer en breve en rueda de prensa. Y va a cerrar la jornada el domingo, a las 4 de la tarde, el Villarreal, el ex equipo de Xerixes, del que venimos hablando estos días, contra el Rayo Vallecano. Y, por cierto, déjame que te diga una cosa para terminar, que ya no me enrollo más, que tienes muchas cosas
que
hacer.
A ver, cuéntame.
Que ayer ganó el Real Madrid baloncesto. ¿Te acuerdas que te había dicho por la mañana que era la primera de las tres finales? La ganó. Fue un partido sufrido. Pero bueno, pues eso, primer match ball salvado. Ahora le quedan dos partidos. Tendrá que jugar en Alemania contra el Bayern la próxima semana. Y luego cerrará la competición contra el Estrasburgo en casa. Así que a ver si ayer se vio una buena reacción y una buena actuación del equipo de baloncesto del Real Madrid, a ver si continúan en esa línea y nos da la alegría de estar en la próxima fase de la Euroliga.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Un
por
beso.
Toda esta agenda, qué completa.
Sí, ¿has visto qué energía vengo?
Te escuchamos ahora a ver qué nos contáis del caso.
Hoy lo hace Pilar, ¿eh? Porque hoy hemos variado, porque estamos aquí haciendo otros planteamientos. Sí,
es verdad, digo, si estoy escuchando los boletines a Pilar Casado.
Es que Alcalá, ahora que no me oye, se nos ha ido de puente. Bueno, no se nos ha ido de puente porque el lunes va a estar aquí, pero se ha ido antes de lo... hoy viernesito por la mañana para aprovechar las rebajas, ya sabes.
Bueno, no
el que es muy cuco y que le gusta comprar.
Es que Alcalá también se pega buenos madrugones, ¿eh?
Sí. Bueno.
Bueno, gracias.
Hola, te dejo
hasta
ahí,
luego.
Un besito, chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca.
La vida está llena de paradojas y yo te voy a contar ahora una de ellas. Justo esta semana, que estamos celebrando el Día Internacional de la Discapacidad, en concreto fue ayer, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido como CERMI, ha denunciado el incumplimiento sistemático por parte de Metro Madrid de la accesibilidad a sus estaciones. Y fíjate qué curioso. Esto coincide con la promoción de nuevo de Metro Madrid de su programa Visitas Especiales para Personas con Discapacidad. Óscar Morales, asesor jurídico de CERMI. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué cosas pasan, no?
Sí, es el llamativo.
Sí. Bueno, según la normativa, desde 2011, todas las estaciones con más de dos líneas o pertenecientes a intercambiadores de transportes tienen que ser plenamente accesibles. Y desde 2014, las estaciones que tienen más de una línea. ¿Por qué momento pasamos? ¿Cómo está? ¿Cuál es el panorama de las estaciones de Madrid?
Pues, como usted bien señala, esas dos precisiones normativas, estamos hablando de un total entre ambas, de 12 estaciones en el primer caso y 22 en el segundo caso. Estamos hablando de diversas situaciones que afectan a estas estaciones. Algunas son de acceso puro y duro, es decir, de imposibilidad de acceso directamente a personas con una discapacidad física. Y en otras ocasiones hablamos de dificultad o imposibilidad de deambular correctamente, de moverse correctamente por las estaciones y por los intercambiadores. Y hablo de deambular de cualquier forma. Para moverse por esas estaciones hay que moverse con seguridad y con accesibilidad. La accesibilidad sin seguridad no es accesibilidad. Y esa es la situación, el panorama que tenemos en este momento. El panorama es que esta norma, el Real Decreto, entró en vigor el 5 de diciembre del 2007.
Uh-huh.
Y señalaba ese Real Decreto que en el plazo correspondiente, en este caso vencido en el año 2011, tenían que estar accesibles esas estaciones que usted menciona. Y la realidad es que no se ha producido. Y en el 2014 tenía que haberse realizado la accesibilidad en ese otro número de estaciones, un total de 22. Y eso no se ha producido. sentido.
Óscar, hablas de accesibilidad y de seguridad. ¿Por dónde pasa la seguridad en estos casos para las personas con una discapacidad?
Claro, hablamos. Es que me voy a permitir el mostrarlo de una manera evidente, porque muchas veces pensamos en la accesibilidad y solo pensamos en las personas con discapacidad física, ¿no? La persona que va en silla de ruedas o la persona que tiene dificultades de movilidad al caminar con bastones o con cualquier sección. No, estamos hablando de personas con discapacidad visual, personas sordas, personas con discapacidad intelectual. En definitiva, hablamos de un espectro amplio que además, por ende, puede tener concomitancias con otros colectivos, como son las personas mayores en muchas ocasiones, que también utilizan el metro y sufren serias dificultades en esa accesibilidad. De eso hablamos, de que las personas con discapacidad visual puedan moverse con seguridad por los andenes con los encaminamientos adecuados, puedan detectar claramente dónde están y de qué manera, que las personas sordas sepan en qué estación están. En definitiva, una serie de situaciones que no se están cumpliendo, que por otra parte venimos señalando y hemos venido trabajando, desde, en este caso desde el FEMI Madrid, hemos venido trabajando con la Consejería de Transportes y con Metro de Madrid, y hemos sido, creo que, bastante prudentes. Hemos, es decir, desde el 2011, hace 4 años de eso. Se va a cumplir 4 años el día 5, que tendría que ser plenamente obligatorio en ese total de 12 estaciones.
Sí.
Hemos sido prudentes, hemos tratado de conciliar.
Y Óscar, ante estas peticiones que no son nuevas, que ahora volvemos a conocer, pero no es una petición de antes de ayer, ¿qué es lo que dice Metro Madrid?
Bueno, la verdad es que la situación que plantea, a mí me gustaría que ellos fueran los que expresasen porque no están cumpliendo la norma, ¿no? Evidentemente, supongo que achacan esta situación a motivos económicos o a motivos, no sé, de falta de planificación, no lo sé. La verdad es que desconozco muy bien cuál es por qué se produce esta situación dentro de Metro de Madrid y la consejería. Pero lo que es innegable es que el plazo se ha vencido con suficiencia y nos hemos visto obligados a presentar, pues en este caso, un recurso contencioso administrativo frente a Metro de Madrid y la consejería por esa inactividad, es decir, por una inactividad de cumplimiento de plazos. Y me va a permitir una pequeña precisión. Es decir, no estamos hablando de hacer una estación accesible, no estamos hablando de la mera accesibilidad, estamos hablando de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a desplazarse para trabajar, para el ocio, para su tiempo libre, para formarse, para educarse, para ser ciudadanos, en definitiva. Estamos hablando de garantizar derechos. Eso es de lo que estamos hablando. No de la mera entrar o salir de un ascensor que baja al metro. No, estamos hablando de mucho más. El transporte para las personas con discapacidad es esencial, como para el resto de la ciudadanía, para ser ciudadano.
Para que nos hagamos una idea, Óscar, una persona con movilidad reducida, ¿cómo se puede mover por una ciudad como Madrid? ¿Qué alternativas tiene?
Pues las alternativas es buscando combinaciones a través de esas estaciones de metro accesibles, buscando combinaciones entre esas estaciones y otros medios de transporte, como puede ser el autobús o, en su caso, los taxis accesibles. Tiene que buscar combinaciones para llegar a sitios, ¿no? Una situación de una dilatación del tiempo o casi imposibilidad en muchas ocasiones. Uh-huh. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y que, por otra parte, y vuelvo a reiterar, para personas con discapacidad visual, lo que se produce es una gran inseguridad en ocasiones al moverse por el Metro de Madrid, que ellos pueden bajar seguramente, pero después el movimiento por la red de metro se convierte en una sección altamente peligrosa en ocasiones.
Es complicado. Bueno, pues esperemos que pronto a todo este colectivo se le dé una solución, accesibilidad de la mano de la seguridad. Óscar Morales, asesor jurídico del CERMI, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención y a sus escuchantes. Muchas gracias.
Y nosotros aquí en La Mañana en Madrid vamos a seguir hablando de seguridad y de movilidad, pero vamos a pensar en los más pequeños de la casa. Precisamente hoy finaliza la campaña que ha puesto en marcha la DGT sobre el control de transporte escolar y de menores. A lo mejor te has fijado que en el municipio en el que estás están haciendo controles, ciertas paradas a estos autobuses que llevan a nuestros niños desde nuestras casas hasta sus centros escolares. Uno de esos municipios que se ha adherido a esta campaña de la DGT ha sido Majadahonda. Allí la unidad de tráfico de la policía local, con la ayuda de la unidad de medio ambiente, han estado analizando los autobuses escolares, han comprobado, entre otras cosas, que cumplen los requisitos de seguridad exigidos, que tienen las autorizaciones y documentos que necesitan. Para ver qué balance se puede hacer, para ver si se están haciendo bien las cosas, hemos invitado al programa a José Calvo Herbás, su oficial jefe de la Policía Local de Majadahonda. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Beatriz?
Hoy es el último día. ¿Podemos ya hacer balance de lo que han encontrado los agentes en la carretera cuando hablamos de transporte escolar?
Pues sí, hoy es el último día, finaliza esta tarde Y bueno, el resultado es bastante bueno a nivel de la Comunidad de Madrid. Nos dice la DGT que el 75% de los vehículos examinados están correctamente en todos sus conceptos. Y tengo que decir que en el caso de Majadahonda no es el 75%, sino el 100%. La gente está muy concienciada en el transporte escolar.
¿Qué es lo que se le debe exigir al transporte escolar? ¿Cómo están nuestros hijos seguros en ese autobús?
Pues sí, porque aunque la gente no lo suele saber, el transporte escolar es un transporte especial. Es decir, tiene unas condiciones técnicas y documentación más rigurosas que el resto de los transportes, ¿no? Entonces, no solo los autocares tienen que tener unas condiciones técnicas especiales respecto a las ventanillas, a los asientos, al suelo. El mismo suelo tiene que ser que no puedan tropezar los niños ni puedan escurrirse, sino a las condiciones de los conductores. Incluso tiene que ir una persona de apoyo, tiene que ir una persona adulta al cuidado de los niños dentro del autocar.
¿Y cómo han sido esos controles?
Bueno, pues los controles los realizamos de dos maneras. Nosotros tenemos, lógicamente, las rutas de los autocares que vienen a los colegios del municipio, incluso las rutas de otros colegios que van a otros municipios pero pasan por la localidad. Entonces se realiza de dos maneras. Una es esperándoles en las paradas que tienen ellos ya autorizadas y realizando esos controles. Se intenta que sea en el tiempo más estrictamente reducido posible, en menos de 5 minutos. Los conductores, como digo, que están ya muy concienciados y saben, se ha argumentado ya la campaña, nos preparan la documentación para que rápidamente se pueda analizar, mientras otro compañero se da una vuelta por dentro del autocar y comprueba que todos los niños llevan su cinturón, están adecuadamente sentados, que va una persona adulta, que tienen las ventanas de la manera que lo tienen que tener, que hay un martillo, efectivamente, que las condiciones de seguridad son las adecuadas. Y también con los vehículos que vemos que circulan por la localidad, camino de todas las localidades, pues se les requiere y se hace la misma comprobación. Se les entrega un documento indicando que ya esa inspección ha sido realizada, de tal manera que si es parado en otra localidad o en los de otra localidad se detienen aquí, pues se comprueba que ya ha pasado esa inspección.
Tenemos datos de que más del 60% de los autocares que realizan transporte escolar llevan instalados cinturones de seguridad. ¿Es obligatorio que nuestros niños vayan con ese cinturón de seguridad?
Sí, así es. Desde todos los vehículos, todos los autocares matriculados posteriormente al 2006 es obligatorio. Y los autocares de transporte escolar no pueden tener más de 15 años, con lo cual es realmente extraño encontrarte un autocar que no tenga ya cinturones de seguridad para cada uno de los chicos.
¿Qué pasa con ese otro 40%? Tendría que estar fuera de circulación, entiendo.
Pues yo entiendo que también, que debería estar fuera de circulación. Ya le digo que en el caso nuestro, nosotros no hemos detectado, ni en esta campaña ni en otras anteriores, ningún vehículo. Entiendo que los compañeros de Guardia Civil en aquellas localidades de pueblos de fuera del cerca de Madrid, digamos, pues lo tienen más difícil con aquellos autocares ya, imagínese, de más de 15 años, de 16 años,
claro,
y que no tienen un cinturón para cada uno de los niños. Pues la ley permite que eso siga así, pero hasta los 16 años, más allá no permite que eso funcione.
Pues no cabe otra cosa que felicitar a todos los conductores de transporte escolar y a todas las empresas que se dedican a este servicio por ese 100% de éxito y de cumplimiento de la norma. Al fin y al cabo llevan a lo que más queremos los padres, que son nuestros hijos. José Calvo Herbás es su oficial jefe de la Policía Local de Majadahonda. Majadahonda también se ha sumado a esta nueva campaña de la DGT. Recuerda, finaliza hoy, de control de transporte escolar y de menores. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Y como dice la DGT, que recuerden los padres de los niños que el cinturón es vida para nuestros hijos.
Gracias. Hasta pronto.
Gracias a ti. Hasta luego.
Son las 12:53. Vamos a hacer un pequeño descanso y a la vuelta abrimos nuestra agenda de ocio y de cultura de cara al fin de semana. Así que toma buena nota, coge un papel y un boli, porque seguro que de estos planes que nos trae Isco Jiménez, alguno te cuadra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora ofertas navideñas. Pack Blue, 3 juguetes por 9,95. O Pack Red, 3 juguetes por 12,95. Juguetes desde solo 2 euros. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche. Simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Don Isco Jiménez?
Muy bien, muy bien, muy bien. Los viernes ya sabes que es mi punto fuerte.
¿Qué tal así ha ido la semana? ¿Has tenido que salir a cubrir muchos actos?
Muchísimas cosas. Ya me ha tocado, entre ellos, una cosa de tribunales, que yo soy un hombre de cultura, pero bueno, y ha sido un poco...
Complicado, ¿no?
Muy
complejo,
duro, muy
cuando
duro.
Uno tiene que cambiar el chip.
Pero bueno.
Bueno, pues nada, vamos con nuestra agenda de cultura. Vamos a hablar de un plan para niños y adultos. Van a poder viajar al siglo XIX a través de visitas teatralizadas en dos palacios de Madrid.
La campaña se llama Navidad en Palacio y se celebra en los palacios de Duque de Santoña y Fernán Núñez. Con un aforo para casi 900 personas, se quiere dar a conocer cómo vivían los madrileños en aquella época. Los interesados pueden inscribirse a través de la web madrid.org. Paloma Sobrini es la directora general de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Se trata de unas actividades en las que interactúan unos personajes vestidos de época, teatralizan las actividades que se hacían en torno a la Navidad en esos palacios, en el sentido de cómo se decoraban las mesas, cómo se ponían los regalos, cómo se adornaban los espacios, de una manera muy divertida y muy interesante. Se conoce a fondo el patrimonio que tenemos en Madrid.
Pues esta semana Paloma Sobrini, la directora precisamente general de Cultura y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, nos visitó y estaba contentísima. Decía que con esta campaña de los palacios habían muerto de éxito porque habían vendido todas las plazas. Que solo, bueno, pues si se da de baja a alguien, cabe la posibilidad de que entren otras personas a disfrutar de ello.
Bueno, tocado madera.
Que pasen las Navidades y que continúen, ¿eh? Claro. Que no sea Navidad en Palacio, que sea Primavera en Palacio,
que sea verano, en Palacio,
lo que haga falta. Bueno, vamos con una exposición muy interesante. Mira, me alegra que me la traigas. Cleopatra y la escultura egipcia. Es la gran exposición que estos días está en el canal de Isabel II.
Pues cuenta con 400 suculentas piezas procedentes de 80 museos y colecciones españoles e internacionales y va a estar abierta hasta el 8 de mayo, es decir, hay tiempo de sobra. Una muestra que ha contado con la presencia de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, donde ha dicho que esta exposición reúne divulgación, rigor, calidad y que va a fascinar a todo el que lo visite.
Esta exposición va a ser, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos culturales en Madrid durante las próximas Navidades.
La locomotora de la cultura pasa por la antigua estación de Príncipe Pío.
El cabaret clandestino alza su telón hoy en un nuevo proyecto escénico y cultural. 7.000 metros cuadrados y 9 millones de euros de inversión. El proyecto contempla la construcción de un teatro con más de 1.000 localidades y que abrirá sus puertas a finales de 2017. Se quiere crear un nuevo icono cultural en Madrid y cuenta con el aval, atención, de tres figuras: Santiago Segura, José Mota y el empresario Luis Álvarez.
Vamos a tener espectáculos de humor, espectáculos musicales, espectáculos de teatro. Y esperamos, si Dios quiere, poder empezar a mediados del año que viene la obra. Y el plazo de la obra son 18 meses. El madrileño vea que hay un nuevo espacio, que va a conocer, que va a poder disfrutarlo, que es suyo y a un precio asequible con los tiempos que corren.
El Museo Reina Sofía recupera a los colas expresionistas de Juan Giralt.
La Pinacoteca exhibe 90 obras, la primera retrospectiva del autor, con la que se pretende recuperar la figura del madrileño relegada a un triste papel secundario, pero esencial, en la década de los 60 y los 70. Hablamos con Carmen Jiménez, que fue amiga íntima del pintor y además es la comisaria de esta exposición.
Una obra que se basa en collage. Yo creo que también hay una profunda admiración de Juan Giralt por Matisse. Él desarrolla su lenguaje muy particular. A mí lo que me interesa en él es su que él aporta en esas últimas obras un lenguaje muy, muy sui generis.
Me encanta.
Madre mía.
Me encanta.
Qué miedo.
Ay, qué poquitos días quedan ya para
calentando
el estreno,
motores,
¿eh?
Calentando motores.
De la nueva peli de la saga de Star Wars. ¿Por qué ponemos esta banda sonora? Porque precisamente vamos a hablarte de la exposición que recoge Telefónica con piezas únicas de Star Wars.
Calentando motores, más de 20 figuras de gran realismo conforman la muestra que estará hasta el 17 de diciembre, justo un día antes del estreno de la película. Piezas originales, réplicas hechas con los moldes originales, y aquí sí tenemos el permiso del grandísimo George Lucas. La más cara de esta exposición es una réplica de R2-D2 que cuesta, atención, 25.000 euros.
Bueno, pues nada, pídeselo a los Reyes Magos, a, bueno, a ver si tiene menudo el detalle
reyes.
Contigo.
Menudo reyes.
Muchísimas gracias, Isco Jiménez.
Un placer, como siempre.
Llegamos enseguida a la una del mediodía. Vamos a conocer la última hora y después del boletín, la mañana en Madrid continúa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La que tenemos liada en Madrid capital y por extensión en algunos municipios que están bien cerquita de la ciudad de Madrid. La contaminación sigue aquí, que no se va, y es que el tiempo tampoco ayuda mucho. El tiempo es frío seco, no llega la lluvia y el dióxido de nitrógeno que parece que ha llegado para quedarse. ¿Y qué es lo que ha provocado esto? Pues que estemos ya en el cuarto día de las restricciones para que los vehículos pues no puedan acceder a la ciudad de Madrid con total libertad. Escenario 2, el que tenemos hasta ahora. Parece ser que si la cosa se prolonga durante los próximos días, el próximo lunes incluso, entremos en el escenario 3. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que no solo tengamos que circular a 70 kilómetros por hora cuando estamos en las inmediaciones ya de la capital, es decir, dentro de la M40, M30, no solo no podamos aparcar en la zona de estacionamiento regulado SER, si no somos residentes, sino que además tengamos que estar muy pendientes de la matrícula de nuestros coches, es decir, si es par o si es impar. La alcaldesa ha dicho que vamos a contemplar qué es lo que pasa durante el fin de semana para el lunes tomar decisiones. Esperemos que si cambiamos de escenario, el aviso llegue al menos con más tiempo que en las ocasiones anteriores. Y todo esto en vísperas de este puente de la Constitución, que le va a permitir a algunos madrileños, los más suertudos, marcharse de la Comunidad de Madrid a descansar unos días, si es que se han cogido el puente, y ya sabes, dejarnos más despejadita la cosa. A lo mejor, si esos coches se marchan fuera, nosotros conseguimos que se nos limpie los cielos de Madrid. Hoy he tenido la oportunidad, fíjate, de ver fotografías en el Twitter, donde se veía que esa boina negra no solo estaba en la ciudad de Madrid, sino que llegaba incluso hasta Alcalá de Henares, a Coslada, a Getafe. Esto a lo mejor implica que en los próximos días sean también estos municipios los que tengan que empezar a tomar medidas para limpiar nuestros cielos. Hoy la Dirección General de Tráfico lo tiene todo listo ya para esa operación salida por el puente de la Constitución. Se prevé, fíjate, que haya desplazamientos de 5,7 millones de viajes por carretera, de los cuales 1,35 se producen dentro de la Comunidad de Madrid. Enseguida te vamos a dar la última hora de nuestro tráfico, pero antes, si me lo permites, quiero saludar a nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal todo? Muy bien.
Que esta mañana se ha ido de excursión.
Así es.
Se ha ido nada más y nada menos que a Matadero, Madrid, para ver una exposición internacional de belenes que se llama Noche de Luz. Sorpréndenos.
Así es. Pues mira, Beatriz, ¿te imaginas cómo pueden ser los belenes en China, Japón, Perú, Rusia? Ahora es posible, y es que, como bien has dicho, Noche de Luz abarca más de 3.000 figuras de 50 nacionalidades distintas. Es una muestra con las más variadas tipologías, autores y estilo de los diferentes belenes del mundo. Espectacular exposición que puede ser visitada en el Matadero de Madrid, en el auditorio de Casa del Lector, desde hoy hasta el 6 de enero. Antonio Basanta es el autor que se ha encargado de reunir estas maravillosas piezas y nos cuenta cómo empezó todo.
La colección efectivamente es propiedad particular de mi familia. Yo la inicié cuando era un adolescente, y de los viajes que frecuentemente tenía que hacer es cuando descubrí verdaderamente que el Belén no era solo un fenómeno de la cultura mediterránea, solo de la cultura española, sino que tenía implantación en todos los países del mundo.
En esta exposición nos podemos encontrar pues figuritas de todo tipo, desde el típico Belén europeo formado por Jesús, María y José, hasta Belénes formados por tribus. Otros incluso son formas humanas sin rostros, belenes italianos, sicilianos, polacos, checos, eslovacos. Le hemos preguntado a Antonio que cuál es su belén preferido y dónde guarda todos estos belenes en su casa. Vamos a escucharlo.
Tengo la fortuna de tener una casa que permite un sótano amplio y donde no obviamente con la disposición en la que están aquí, pero sí están expuestos los 3.558 grupos de belenes que tengo en este momento en la colección. Singular, pues la muñeca, por ejemplo, del Nacimiento de México, que es una pieza de pastillaje, es decir, no está, que reproduce una dama que en su frente tiene todas las piezas del Nacimiento.
Y bueno, vamos a recordar que esta exposición estará abierta hasta el 6 de enero, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, y con un donativo general de 4 euros.
¡Qué maravilla! Oye, una maravilla. ¿Has hecho fotografías?
Sí, he hecho algunas fotos, luego te las voy a pasar.
¿Me las tienes que pasar?
Te las voy a pasar.
Que las vamos a subir a nuestro Twitter, @madridregional, para que, bueno, todo el mundo tenga la oportunidad también de verlas, ¿eh? Nosotros te lo contamos, hacemos que te lo imagines, pero además vamos a ayudarte con esas fotografías.
Fenomenal, Beatriz.
Cristina, pues muy bien. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente.
Es la 1:10. Vamos con la información de servicio. Primera parada la hacemos en la DGT. Desde el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico nos atiende Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay en este momento inconvenientes. El nivel de servicio es blanco. El tráfico fluido y cómodo. Insistimos, tranquilidad hasta ahora en las carreteras madrileñas. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venga, que ya hemos puesto el árbol de Navidad aquí en la mañana de Madrid y hemos decidido que este viernes sea el primer día que ponemos un villancico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la mañana en Madrid. Venimos de conocer cuál es la última hora del tráfico y ahora tocaría dar el tiempo. Pero como los viernes tenemos la suerte de tener una meteoróloga en el equipo, la meteoróloga del tiempo.es, Mar Gómez, mejor lo va a hacer ella. Bienvenida, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te parece esta canción para darte la bienvenida?
Bueno, a mí me encanta porque me encantan las Navidades, así que... Sí, me da así como un buen rollo.
Buen rollito, ¿no?
Sí.
Parece que la inauguración de las Navidades llega con el puente de la Constitución, el puente de la Virgen. Al menos en mi casa tenemos la costumbre de este fin de semana, largo para algunos, poner el Belén, poner el árbol,
sí,
y empezar
también
a decorar la casa, ¿no? Para que al menos se luzca un poquito, que luego enseguida pasan las Navidades.
Pues sí, luego pasan rapidísimo. Yo también lo pongo, durante este fin de semana. Además, es que a mí me da muy buena energía y así todo decoradito, todo muy mono, oye.
Bueno, vamos a ver qué tiempo vamos a tener este puente de diciembre en la Comunidad de Madrid.
Pues la verdad es que vamos a poder poner el árbol y también salir a comprar los adornos sin tener que llevar paraguas ni nada. En todo caso, gafas de sol, porque nos espera un puente bastante estable, con frío, eso sí, a primeras horas, las máximas van a estar en valores parecidos a los de hoy, no van a ser demasiado frías, 15-16 grados en Madrid todo el fin de semana, 17 en Getafe, 14 en Navacerrada, 18 en Arganda del Rey y 18 también en Móstoles. Hoy intervalos de sol y nubes, sábado y domingo predominio de sol y cielos despejados en toda la comunidad. El lunes se nublará algo más el cielo, aunque sin lluvia, y el martes se romperían un poquito estas nubes y tendríamos más ratitos de sol. Las temperaturas seguirán en estos valores, así que nos vamos a tener que abrigar durante el día, pero con el sol pues nos vamos a encontrar unas temperaturas un poquito más agradables durante todo el puente.
Eso porque miramos el lado positivo, pero quería preguntarte, estamos deseando que llueva.
Ya.
¿Cuándo
ya
llegará el agua? ¿Cuándo y el viento? ¿Cuándo se limpiará nuestro cielo?
Pues sí, porque miramos siempre, yo siempre digo que al mal tiempo buena cara y siempre miro la parte positiva, pero necesitamos que llueva para eliminar esta boina de contaminación que tenemos. De momento no hay previsiones de lluvia ni de movimiento atmosférico, así que de momento seguimos con estos niveles de contaminación y también con esta estabilidad. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí con el anticiclón por lo menos me duele bastante la cabeza, entonces yo estoy deseando que se marche.
Y picor en la garganta.
Sí.
Y problemas para practicar deporte al aire libre, especialmente.
Los ojos también, sí,
claro. Bueno, pues vamos a ver. llover. Nos podíamos poner a cantar. A lo mejor tú cantas muy bien, pero igual si empiezo a cantar, yo empiezo a llover y caen truenos.
No, yo canto muy mal.
Bueno, ¿qué invierno nos espera aquí en Madrid? ¿Qué previsión tienes estacional?
Bueno, pues mira, nosotros elaboramos siempre una previsión estacional. En este caso ya hemos lanzado la nuestra. El invierno empieza el 22 de diciembre. De momento, lo que prevemos es un invierno en general más cálido de lo normal, no solo en la Comunidad de Madrid y en España, sino en toda Europa. Esto no son buenas noticias porque ya sabemos que vamos batiendo cada vez más récords de temperatura con este calentamiento global. Y en concreto en la Comunidad de Madrid, en algunas zonas, pues podríamos tener temperaturas por encima de lo normal, entre 1 y 2 grados. Lo normal en invierno, en los meses de diciembre, enero y febrero, es tener medias de unos 7 grados. Hablamos de una media para toda la comunidad, pues superaríamos estos valores. Y las lluvias estaríamos dentro de lo habitual en estos meses, así que tampoco esperamos un invierno excesivamente lluvioso, sino dentro de lo normal. Yo creo que no son unas previsiones muy esperanzadoras, la verdad.
Mar, una curiosidad, dirás tú con esta pregunta. ¿Nosotros adelgazamos cuando hace frío?
Pues sí, mira, y además ¿sí? Esto viene bien, hay que consolarse, ¿no? Porque ahora vienen las Navidades y nos empachamos a comer y bueno, pues oye, por lo menos mejor saber que con temperaturas un poquito más frescas el organismo consume más energía. Mira,
ojo, que alguno se va a comer un par de polvorones más.
Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Que una cosa también depende del metabolismo de cada uno y a ver si luego me van a reñir por engordar. Pero bueno, es verdad que cuando el termómetro marca de 25 a 30 grados de temperatura ambiente, nuestro cuerpo no necesita consumir energía. Cuando desciende hasta 17 grados, el organismo lo que tiende es a producir tejido adiposo pardo, que es una grasa buena que quema energía y glucosa y que produce el calor necesario para mantener el calor corporal. Pues al parecer, cuando el frío arrecia, el cuerpo humano pone en marcha toda una serie de procesos para contrarrestarlo. Y esto puede suponer el gasto de hasta un 30% del presupuesto energético del cuerpo. Así que parece, todo depende del metabolismo de cada uno, evidentemente, que quemamos un poquito más de grasa cuando pasamos un poquito de frío.
Bueno, siempre te pedimos que nos traigas curiosidades que tienen que ver con el tiempo, con la meteo. Y hoy vamos a hablar de la lluvia de sangre.
Sí. Esta lluvia, la verdad es que si buscáis en Google veréis pues como una lluvia habitual, pero roja, roja, roja. Y antiguamente pues la gente se asustaba mucho, claro, porque de repente caía lluvia roja y la llamaron lluvia de sangre. Es un fenómeno meteorológico, es poco común, pero es bastante espectacular. Y se utiliza cuando la lluvia, las nubes cogen arena, arrastran polvo procedente de los desiertos y luego ese polvo precipita en forma de lluvia, adquiere un color rojizo. Lo hemos visto a veces cuando tenemos calima en el cielo, vemos ese color amarillento, rojizo, pues cuando llueve barro también vemos esos tonos. En concreto, tienen que levantar inmensas partículas de arena y después precipitar. Se sucede sobre todo en zonas muy cerca de desiertos, al sur de Francia, en España también antiguamente se daban algunas, ahora ya sobre todo suelen ser calimas, pero también porque no tenemos mucha lluvia.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos traído todas estas curiosidades, gracias por habernos traído el buen tiempo. Vamos a quedar tú y yo para cantar, a ver si traemos también la lluvia, que la necesitamos.
Venga.
Y Mar, te seguimos en las redes y te encontramos el próximo viernes con nosotros aquí en La Mañana en Madrid.
Eso es, feliz puente.
Feliz puente.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Hombre, ¿cómo no te va a gustar el rey del rock? Estamos escuchando a Elvis Presley. Y yo te voy a invitar a un musical muy especial, Rockin', el rey del rock. Detrás de este musical está Greg Miller, que es el único artista autorizado para versionar a Elvis Presley. Estos días está con su nuevo espectáculo en el Teatro Arlequín de la Gran Vía. Tenemos invitaciones para hoy. Lo único que tienes que hacer es llamarnos ya mismo al 91-595-1236. 91-595-1236. Y si lo que te gusta, por ejemplo, es la historia, tengo también invitaciones para que vayas a ver esta tarde a las 6:30 Mi Princesa Roja. También un musical en el Teatro Arlequín de la Gran Vía. El mismo teléfono, 91-595-1236. Y desde esta mañana de viernes nos vamos a ir ahora hasta la Biblioteca Nacional, porque quiero hablarte de una propuesta que a nosotros al menos nos ha encantado. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Estos tiempos modernos, todos con móviles, con tablets, y también se han modernizado en la Biblioteca Nacional. Desde hoy, fíjate que ya tienes disponible la nueva versión del Quijote interactivo como aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes. Desde que en el año 2010 se publicara la nueva versión, este libro interactivo se ha convertido en uno de los proyectos más demandados de la Biblioteca Nacional, con más de 2,5 millones de visitas y casi 2 millones de usuarios de 200 países. Desde entonces han evolucionado los navegadores, nuestros hábitos de consumo a la hora de consumir digitalmente, los dispositivos desde los cuales accedemos a ellos. Y esto ha exigido a la Biblioteca Nacional también actualizarse y actualizar ese Quijote interactivo. Elena Sánchez es jefa de la Biblioteca Digital. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos del Quijote interactivo.
Pues el Quijote interactivo es un proyecto que se puso en marcha, como has dicho, ya en 2010 y fue una de las primeras iniciativas de reutilización, de dar forma de acceso diferente a los contenidos patrimoniales de la Biblioteca Nacional de España. Partía de la digitalización a muy alta calidad del Quijote, de la parte 1 y la parte 2, las primeras ediciones de 1605 y 1615 que conserva la Biblioteca Nacional. Y junto a esas digitalizaciones de mucha calidad, además se ofrecían contenidos temáticos relacionados con la obra de Cervantes.
O sea, que podías ir para un lado y para otro, ¿no?
Claro.
Tú leías a lo mejor uno de los capítulos del Quijote, uh-huh. Pero si luego había, por lo tipo, siga por aquí.
Había aparte contenidos sobre libros de caballería, sobre la vida en la España de la época. Desde el principio tuvo un éxito enorme. De hecho, es uno, como has dicho también, uno de los productos, digamos, más queridos de la biblioteca. Y a pesar de que con el tiempo ha evolucionado muchísimo la tecnología y ya se había quedado muy desactualizado, estaba sobre formato flash, entonces no se podía ver sobre dispositivo móvil, uh-huh. Era incompatible con muchas versiones de navegadores y demás. Pues a pesar de que se estaba quedando muy desactualizado a medida que pasaba el tiempo, yo te puedo contar que personalmente las visitas de gente que venía a la biblioteca o cursos y demás, todo el mundo me decía que cómo les gustaba el Quijote interactivo. O sea, íbamos sacando otros productos mucho más avanzados tecnológicamente, pero aún así nos seguían hablando del Quijote interactivo.
¿Y este nuevo Quijote? Este lavado de cara, ¿lo ha convertido en qué?
Pues lo ha convertido en una versión diferente que permite acceder, disfrutarlo sobre todo en dispositivos móviles, que era algo que nos pedían muchísimo. Últimamente nos decían, me encanta, pero no puedo verlo en mi tableta, me encantaría verlo en la tableta, o no puedo acceder desde tal o cual navegador, o me da errores. Entonces era una demanda que teníamos, que nos hacían desde hace muchísimo tiempo por todos los medios y lo teníamos pendiente, así que estamos muy contentos.
Elena,
de haber podido
y si yo
hacerlo.
Quiero ese Quijote para mí, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pues simplemente tienes que, o hay una versión web, claro, pero lo más recomendado es irte a Apple Store o a Google Play y buscar la aplicación del Quijote y disfrutarlo. Porque es
dejarnos llevar, ¿no?
Sí, porque además de la digitalización, como digo, esas en forma de revistas hemos puesto ahora, o en forma de kiosco, y luego estas publicaciones digitales, vas a poder, pues, en una de ellas, recorrer el mapa de las aventuras del Quijote. Entonces, sobre un mapa de Tomás López, que apareció por primera vez en 1780, sobre ese mapa hemos ido poniendo puntos, los puntos que recorrieron Don Quijote y Sancho en las sucesivas salidas. Y en cada punto, pues, te ofrecemos imágenes de obras relacionadas con esas aventuras que se incluyen en las colecciones de la biblioteca. También vas a poder, en otra de las revistas o estas publicaciones que enriquecen la lectura del Quijote, pues por ejemplo, una sobre los libros de caballerías, cuáles eran los motivos principales, cuáles son y cómo se reflejan en el Quijote, por ejemplo, y todo con enlaces a obras relacionadas de la Biblioteca Nacional. Otro muy interesante que a mí me gusta mucho es el que recorre distintos aspectos de la vida en la España del siglo XVII. Ahí vas a poder, por ejemplo,
contextualizar.
Claro, exactamente. Gastronomía, algunas notas sobre la gastronomía, la danza, juegos, indumentaria, música, teatro, que elaboraron para el de 2010, pues expertos en música, compañeros bibliotecarios, y cómo se refleja en la obra del Quijote.
Elena, y con todo esto que ha ocurrido acerca de el Quijote, sus restos óseos, decían que bueno, los encontraron en el convento de las Trinitarias, ¿ha despertado, tú crees, más interés hacia la figura de don Miguel de Cervantes y del Quijote?
Puede ser, yo creo que... ¿Lo habéis notado? Bueno, estamos en plenos años cervantinos, de hecho. 2015 y 2016 son dos años muy importantes para la biblioteca. En 2015 hemos estado conmemorando que el 21 de octubre de 1615 se publicó la segunda parte del Quijote. Sí. Y este año, por ejemplo, hemos sacado también un portal de Quijotes con más de 3.300 ediciones en más de 40 lenguas que conserva la Biblioteca Nacional. Ahora este Quijote interactivo, y el año que viene pues conmemoramos la muerte de Cervantes y habrá una gran exposición sobre Cervantes también en la Biblioteca Nacional. O sea que todo ha revitalizado, aunque nunca creo que haya perdido el interés sobre la vida y la obra de Cervantes.
Ya que estás aquí como jefa de Biblioteca Digital, cuéntanos qué es lo que podemos encontrar de la Biblioteca Digital a golpe de clic y que podemos trasladar sin necesidad de desplazarnos, que siempre es un placer pasearse por la Biblioteca Nacional y descubrir nuestro patrimonio en nuestro teléfono móvil o en nuestra tablet.
Sí, pues bueno, la biblioteca desde 2010, que empezó el proyecto grande de digitalización, gracias también al apoyo de Telefónica, ha ido entre una de sus misiones principales desde entonces es digitalizar, poner a disposición de todos, desde la Biblioteca Digital Hispánica, que es el portal de acceso a las colecciones digitales, el patrimonio inmenso que tiene de materiales de todo tipo, no solo libros, para que cualquiera de manera gratuita y desde su casa pueda disfrutarlo. Pero además, en los últimos 2-3 años hemos trabajado mucho y seguimos en ello, una línea importante de trabajo, formas de enriquecimiento, formas de acceso diferentes. Pues, por ejemplo, este Quijote interactivo también es el Leonardo interactivo, para disfrutar de los códices de Leonardo de otra forma. También sé que sacó en 2012. Y bueno, muchísimos queremos seguir trabajando mucho en eso para enriquecer, para dar formas diferentes de acceso a ese patrimonio, para permitir que, por ejemplo, este Quijote, por ejemplo, a mí me lo han pedido mucho los profesores, para que se utilice en educación,
para que resulte más atractivo, ¿no?, a las nuevas generaciones.
Claro, se le añada otro valor en investigación, en educación, en docencia, abrir el campo de utilización y enriquecimiento del contenido del patrimonio de todos a través de todos los medios que podamos, tecnológicos y sociales, pues con la aplicación en ámbitos diferentes.
Bueno, pues ya ves, tenemos esa novedad. Aunque el Quijote estaba en marcha, este Quijote interactivo desde 2010, ha sufrido una modificación y es mucho más atractivo de lo que ya era. Lo encontrarás en Google, en la tienda de Google o en la tienda de Apple. Y nos lo ha contado Elena Sánchez, jefa de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Muchas gracias por venir a contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un placer. Gracias.
Buen puente.
Igualmente.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. En un minutito vamos a actualizar la información. Llegamos a la 1:30 y lo vamos a hacer con la música de The Sweet Vandals. No se cumplen 10 años de vida todos los días, así que por eso el grupo madrileño ha decidido dar un conciertazo hoy a partir de las 8 en la Sala Arena, en la calle Princesa número 1, para celebrarlo con todos sus seguidores y repasar todos sus clásicos. Recuerda, esta noche a partir de las 8 en la Sala Arena, The Sweet Vandals. En el control técnico y Rafa Nieto en la producción, Ismael Figueroa. ¿Qué tal, Ismael?
¿Qué tal, Beatriz?
Adiós, buen puente.
Adiós, buen fin de...
Nosotros venimos el lunes y el martes y el miércoles. No hacemos puente. Estamos aquí para contarte todo lo que ocurre en Madrid.
¿Todo?
Todo.
Todo.
Todo lo que se pueda todo lo que se pueda contar. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Feliz fin de semana.